you put on a fight. Blaming me, the feeling's gone, but I know you ain't right. I never felt it all along.
Reconectados, tu podcast de videojuegos.
Seguimos en Reconectados, seguimos en vuestro podcast de videojuegos. Y si antes ha estado Paula con nosotros para contarnos cosas de Animal Crossing, ahora nos hemos traído a un amigo, a un hermano y a un especialista. Fernando Borrego, ¿cómo estás?
Hombre, ¿cuánto tiempo? Pues aquí, pasando la cuarentena como todos.
¿Vienes con la bata o no vienes con la bata?
No, no sea que me manden para un hospital, que no está la cosa ahora para salir de aquí.
Ya veis, no te confundas.
Exactamente. Fer Borrego lo habréis conocido, bueno, especialmente en muchos vídeos de Meristation hablando sobre asuntos técnicos de videoconsolas, sobre CPU, sobre SSD, sobre GPU y sobre todas estas cosas que Fer esta semana, ayer PlayStation 5, el lunes Xbox Series X confirmando, ambas confirmando, pues bueno, ya las podemos enfrentar, ya podemos ver las características de una y otra. Y yo, si te parece, lo primero que te voy a preguntar es eso, que nos repases así en bruto qué tiene una, qué tiene la otra, y ahora las enfrentamos a ver cuál gana esta guerra de potencia, si es que se puede decir que alguna gana.
Vale, pues lo primero que hay que decir es que no son tan distintas y bueno, es en realidad es un poco lo que pasó con PS4 y con Xbox One, que realmente se basan en una arquitectura construida por AMD y no son tan diferentes. Pero en el diablo están los detalles, ¿no? Como se suele decir. Por ejemplo, vemos que ha habido mucho trabajo de personalización por parte de Sony y por parte de Microsoft en distintas áreas. Y bueno, pues vamos a ver ciertos aspectos en los que realmente van a diferir, aunque la arquitectura general sea muy parecida. Partimos de que las dos van a tener CPUs Zen 2, que es la actual generación de AMD, que es la primera generación en muchos años que AMD se ha puesto en muchos aspectos por delante de Intel, y es un salto adelante importante respecto a las CPUs Jaguar que tenía la generación anterior, que estas son CPUs de sobremesa versus CPUs de portátil, y la potencia pues sube muchísimo. Y luego, por otro lado, la tarjeta gráfica está basada en RDNA 2. La actual generación Navi de AMD es RDNA, que viene a sustituir al GCN, Graphic Core Next, creo que se llamaba, no me acuerdo las siglas, que usaban tanto PS4 como Xbox One. Pues esta es la nueva generación y la nueva versión de la nueva generación, por decirlo de algún modo. Son gráficas que ni siquiera existen todavía en el mercado con esta arquitectura.
Vale, las dos. Y creadas, Fer, perdona, de propio para las consolas, ¿no? Era una de las cosas,
sí,
que decía Cerny ayer, que es una creación de AMD ad hoc, o sea, de propio para PlayStation 5 esta GPU.
Exacto, a ver, no es que sea todo absolutamente exclusivo, es decir, veremos GPUs en el mercado con esta tecnología, pues probablemente este verano, ya veremos cómo va el COVID, pero probablemente, pero obviamente tienen cosas personalizadas que han pedido tanto Microsoft como Sony a AMD. Cabe destacar en este aspecto que son las primeras gráficas de AMD que cuentan con Ray Tracing, que es dentro de los núcleos de computación de estas gráficas, pues han introducido unidades de computación de Ray Tracing específicas, pues para hacer lo que ya hemos visto con RTX de NVIDIA. Y aquí hay una diferencia bastante destacable que luego a lo mejor no impacta en nada, pero es, bueno, digno de mención, que digamos que NVIDIA se basaba en el software de DirectX para Ray Tracing, lo que significa que AMD, cuando ha implementado esto para Microsoft, pues ha usado DirectX igualmente, pero Sony no, obviamente, porque no cuenta con DirectX. Entonces digamos que quizá haya una facilidad mayor para usar Ray Tracing en Xbox Series X que en PS5. Pero es una suposición porque tampoco sabemos cómo funciona el software de Sony en este respecto, ¿no? Ni la facilidad que habrá de usarlo, ni la compatibilidad que habrá con lo que ha montado en Microsoft con DirectX.
Hombre, Cerny, una de las cosas que se han encargado de repetir por activa y por pasiva en esa conferencia de la GDC que vimos en streaming, ha sido que va a ser muy fácil para los desarrolladores, que va a ser súper intuitivo, que va a estar muy estandarizado todo, que no van a tener que hacerse con manuales de instrucciones como pasaba en PlayStation 3, que tenían que empollarse una página amarilla, sino que todos lo van a sentir pues natural y nativo desde donde se mueve un desarrollador, vamos. Entonces, sí, habrá que verlo. Pero una diferencia, Fer, también importante, por lo menos a la gente en los foros les gusta ahí flodear con eso, es el tema de los teraflops. Ya se han confirmado y quiero saber si esto realmente es importante, si no, si son igual de potentes en realidad. Porque, perdona, mi apreciación inicial fue, vale, PlayStation 4 tenía 1,8, la Slim, la normal, la que salió. Y luego la Pro tenía 4,6, es decir, más del doble. Y no veo yo que de PlayStation 4 Slim a PlayStation 4 Pro más del doble de teraflops haya supuesto en realidad un cambio muy significativo, ya que al final las dos comparten catálogo y todo eso. O sea, ¿cómo de importantes son los teraflops? Porque, dime las cifras, pero gana Xbox Series X, ¿no?
Sí, estamos hablando de 12 teraflops por parte de Xbox frente a 10 teraflops por parte de PS5. Es una cuestión complicada. Esto lo intenté explicar con Sergi en un vídeo para MediStation y la cosa no quedó muy clara. Entonces voy a intentar hacer una simplificación, espero que no se me malentienda. ¿Vale? Los teraflops es simplemente una medida de potencia de una parte muy concreta de lo que hace una GPU, ¿vale? Cuenta operaciones en coma flotante, que se llama, ¿vale? Son, digamos, un tipo de operaciones matemáticas. Entonces te cuenta cuántas puedes hacer por segundo. Entonces, una cifra más alta, en teoría, pues implica más potencia. A misma arquitectura, exactamente misma arquitectura, mismas condiciones. Pero un teraflop de PS4 no es lo mismo que un teraflop de PS5, porque, o sea, sí que sería lo mismo, por ejemplo, entre PS4 y PS4 Pro, porque estamos hablando de prácticamente la misma arquitectura, pero no entre PS4 y PS5, porque digamos que los núcleos de computación de estas nuevas tarjetas gráficas son capaces de hacer más cosas o de forma más óptima. Entonces, digamos que no todas las operaciones son iguales, no todas cuestan lo mismo y con el tiempo pues se va haciendo más eficiente. Y no simplemente comparar números en bruto no es suficiente. Luego también hay un detalle, y es en lo que ha insistido Mark Cerny, y yo aquí voy a ser completamente honesto, no lo sé. No sé si lo que dice Mark Cerny se cumplirá o no, porque tampoco soy tan experto como para llegar a eso. Pero básicamente la diferencia de planteamiento es... En Xbox han decidido meter 52 CUs, que se llaman, unidades de computación. Mientras que en PS4 han decidido meter 36. Entonces, digamos que visto así, Xbox sería más potente porque tiene más capacidad, tiene más núcleos para procesar más cosas en paralelo. Pero PlayStation 5 lo tiene a mayor velocidad de reloj, es decir... Tenemos en Xbox One 1,8 GHz y... perdón, en Xbox Series X, me voy a liar muchísimo con los nombres, perdón.
Sí, nos pasa a todos.
Y en PS5 tenemos 2,23. Es decir, un núcleo de PS5 puede hacer mucho más, bueno, o un porcentaje significativo más en el mismo tiempo que un núcleo de Xbox One. Perdón, Xbox Series X. Lo voy a llamar Xbox porque si no me voy a liar, ¿vale? Y entonces, lo que venía a decir Mark Cerny es, vale, si en general los juegos no usan todo el conjunto de núcleos que tenemos y ejecutan tantas cosas en paralelo, con 36 puede ser suficiente, ¿vale? Pues entonces...
36 si que vayan a más gigahercios, claro.
Claro, entonces digamos que podremos procesar más cosas, más rápido y al final tendremos... mayor potencia real, ¿vale? Porque los teraflops al final es una medida de laboratorio que es muy bonita, pero luego tiene que venir un juego con sus gráficos, con su forma de los polígonos concretos que tenga, el escenario que tenga, etcétera, 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 que dirá, bueno, vale, esto aquí funciona así. Entonces eso, digamos, es el razonamiento que ha puesto Sony. Yo soy honesto, no lo sé. No sé, habrá que... Al final, esto lo veremos con los juegos y veremos cuáles funcionan mejor, claro, o cuáles funcionan peor. Pero basarnos exclusivamente en el número no es suficiente para saber si una es más potente que la otra.
Pero hay otro número que también gana PlayStation 5, que es la velocidad del SSD. 5,5 gigas por segundo en el caso de PlayStation 5, 2,4 gigas por segundo en el caso de Xbox Series X. ¿Esto es importante? ¿O es otra de esas incógnitas que hasta que no se desarrollen los juegos no lo vamos a saber?
Bueno, sí, sí que es importante. Sobre todo, digamos que si son capaces realmente de no saturar esa velocidad, porque, bueno, habría que ver, eso es lo típico también que te dicen con los discos duros, te dicen, esto va a 500 megabytes por segundo, sí, pero ¿en qué circunstancias? No es siempre, constantemente. Entonces, una cosa que existía muchísimo en Microsoft y que por lo visto han cuidado muchísimo son las condiciones térmicas, por eso han puesto su, digamos, su unidad personalizada de SSD. Y los SSD se ven muy afectados por la refrigeración. Se ve que hay mucho trabajo que se ha hecho en Xbox para con ese diseño, ya hemos visto, tipo torre y tal.
Con la ventilación arriba, gordita, sí, sí.
Entonces, bueno, puede que digamos que al final el rendimiento de Xbox no diste tanto porque sea más constante, mientras que este es el pico que estamos viendo aquí. Pero bueno... Visto los números, sí, a priori, pues está mejor, está claramente mejor. También es cierto que estamos dando un salto tan grande, tan grandísimo, de la generación anterior a esta, que bueno, hasta que realmente se saque provecho de eso y los estudios se adapten a tener esta nueva opción, pues también llevará tiempo y al principio no se verá tanta la diferencia. O sea, los dos, la verdad es que han explicado bastante bien de qué forma se puede sacar provecho al SSD. No es simplemente tiempos de carga más rápidos, sino es el hecho de puedo tener mundos más grandes porque tengo un acceso
cargados
mucho más
enteros,
rápido a memoria.
Claro.
Exactamente. Tengo un mejor aprovechamiento de la memoria. Entonces eso pues también es una gran ventaja. Puedo construir otro tipo de juegos. No simplemente que el juego que ya tenía me va a cargar más rápido.
Yo ahora, permíteme, Fer, voy a preguntar a mis compañeros, ya con esta clase magistral que nos has dado, repasando características, no sé si queda algo más. Estamos de acuerdo los cuatro en que son maquinones, pero quiero saber, Manu, si nos mantenemos en que las dos van a valer lo mismo, en que empezamos a rotar los precios. Yo digo mi apuesta, $4.99 la Play 5, $5.99 la Series X.
No, me encanta que me introduzcas así porque le quería preguntar a Fer justamente esto. Si, Fer, consideras que... Con esta información de la arquitectura de PlayStation 5, ¿podemos deducir cuál de las dos puede sacar al mercado una consola con un precio más competitivo, si es posible?
Pues la verdad es que, teniendo en cuenta el hardware que tienen las dos, son prácticamente iguales. No hay una gran diferencia. Al final, digamos que los chips sí habrán tenido su trabajo personalizado, pero la fabricación pues viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, tienen básicamente todas las dos tienen los mismos componentes, tienen el mismo tipo de CPU, el mismo tipo de GPU, tienen SSD con el mismo tipo de conexión más o menos, tal. Entonces, no parece que haya una gran diferencia para suponer un coste mucho mayor en una o en otra.
Pero, Fer, no son viables a $399 como salió PlayStation 4, ¿no?
Yo creo que no, porque es lo que quería insistir antes. Estamos hablando de un procesador de sobremesa de penúltima generación para, digamos, cuando salgan las consolas, porque probablemente ya haya Zen 3 en el mercado, y última generación en cuanto a GPU. Y estamos hablando también de un SSD de ultra velocidad, personalizado, que también pues uno va a comprar al mercado un SSD de un terabyte y le cuesta fácilmente 200 euros. Obviamente a Sony y a Microsoft no le va a costar 200 euros, pero estamos hablando de un precio alto que se come buena parte de lo que es el precio de la consola. Entonces yo veo difícil que bajen de 500 euros y tampoco me sorprendería si fueran 599.
Las dos, ¿tú crees que sí pueden ir igual?
Sí.
Porque yo una de las cosas que decía, y Manu, ya te doy paso, perdona que te he interrumpido, es el tema de que a Xbox como que le interesa ese elitismo, ¿no? Ese tengo un maquinón. Estoy 100 euros por encima, sí, pero mi máquina es elegante, es bueno, pues es una máquina de pro players, por así decirlo, ¿no? De hardcore gamers. Y sin embargo, PlayStation parece que quiere intentar, siempre lo han dicho, Cerny siempre lo ha dicho, vamos a intentar repetir la estrategia de PlayStation 4, vamos a intentar dar un precio lo más ajustado posible. De hecho, PlayStation, ya lo decía Cerny también en su ponencia esta de la GDC, se lo va a cobrar por otro lado, porque no todos los SSDs externos van a ser compatibles, ni todos los discos duros externos, y va a ser, pues bueno, volvemos a las memory card, por así decirlo, van a ser compatibles solo los que ellos nos fabriquen. O sea que esto es una cuestión que también se confirmaba ayer, así como la retrocompatibilidad, que por cierto, jarrita de agua fría, que se habló solo de PlayStation 4 y en ningún caso se está hablando de PlayStation 1, 2 y 3 como algunos soñábamos, ¿no? Que hiciera como Xbox y todos los juegos de toda la historia de PlayStation de estos casi 30 años fueran compatibles.
Pero antes, Javi, de pasar a ese tema, que yo creo que es uno de los que tiene más chicha, sí que me gustaría preguntarte, Fer, si tienes alguna impresión o alguna opinión sobre lo del Tempest Engine, esto del motor de sonido en 3D, que Cernic también ha incidido bastante, ¿no? Y lo vende al final como una de las novedades más importantes que tiene PlayStation 5.
Sí, desde luego. Y esto, de nuevo, también lo intenté explicar en aquel famoso vídeo y tampoco parece que se entendiera muy bien. Así que, bueno, voy a intentar hacerlo otra vez.
Segundo intento.
Sí. pues eso, básicamente, digamos que se han dado cuenta de la importancia del sonido, especialmente para la realidad virtual. No solo, pero especialmente para la realidad virtual. De hecho, Xbox parece que también tiene hardware exclusivo para el audio. No han entrado en tanto detalle, parece que es un tema que a Cerny especialmente le apasiona y ha dedicado bastantes minutos de su charla a eso. Y básicamente, pues eso, es conseguir un poco lo que hace Dolby Atmos en tiempo real y con mayor potencia casi que Dolby Atmos, con un hardware dedicado. Que lo que puede conseguir es pues eso, ambientarnos en un determinado sitio, consiguiendo modular el sonido para que parezca completamente que nos viene de nuestro alrededor. Y no tan limitado a lo mejor como un 5.1 que tenemos muy identificada la fuente, sino siendo completamente 360 grados. Y también arriba, abajo, y ubicar las fuentes de sonido pues eso, perfectamente. Además, no solo, digamos, en su ubicación espacial sin más, sino también teniendo en cuenta qué elementos hay en el escenario, cómo pueden resonar esos elementos, digamos, para que, pues eso, yo qué sé, si cae agua en metal no suena lo mismo que si cae agua en hormigón, pues ese tipo de cosas.
Sí, sí, a ver, todo el tema este técnico está fenomenal, y la verdad es que es muy esclarecedor, porque yo en mi caso, bueno, creo que Manu y Javi aquí coinciden, no tenemos el background técnico que Fer siempre es capaz de aportar de manera didáctica, porque no es solo el tengo chorro mil teraflops, sino tengo 8000 teraflops que me permiten hacer esto, y esto en conexión con este otro elemento del hardware va a permitir tal cosa. Pero yo, la realidad que estoy viendo ahora mismo es que a nivel de presentaciones, a nivel de cómo una compañía, en este caso Microsoft, ha presentado el contenido de la máquina, que lo ha hecho exactamente igual que como lo hizo con con Xbox One X, y cómo lo ha hecho Sony, que es que, joder, va Microsoft ahora mismo muchos pasos por delante de Sony en este sentido, porque a nivel de marketing, a nivel de estilos, a nivel de captar al público. O sea, no entiendo. O sea, sé que lo de Cerny era una presentación para la GDC. Y la GDC es un evento para desarrolladores. Y es normal que haya hecho esto allí.
¿Cómo se le ocurre emitirlo,
si
no?
Ya no sé cómo se le ocurre emitirlo.
Enrique, que había cientos de miles de espectadores. La gente se creía que esto era el PS Meeting, claro, aquel de Nueva York al que fuiste tú.
A ver, tú podías haber hecho eso. Y eso mismo que has hecho lo podías haber hecho, pero haber metido más contenido, haber metido la demo de Spider-Man que se enseñó el año pasado, haber metido cosas tangibles para los jugadores. Insisto, sé que es una presentación para la GDC y que la GDC es para desarrolladores. Pero no puedes vender esto como mañana, como pasó ayer. Mañana a tal hora hablamos de Play 5, cuando la gente está...
Bueno, tampoco han mentido, ¿eh?
Y encima... O sea... No han mentido, pero joder, Javi, tío, que Sony no me ponga un público de cartón,
ya,
por favor.
El público de cartón y las diapositivas de PowerPoint que las pasaba y se escuchaba el clic al pasarla, tela marinera. Pero, ya, esto hasta aquí vale. Pero te voy a decir algo, creo que lo que ha pasado es que antes de que se cancelara la GDC por el tema del coronavirus y tal, Cerny se pensó no ir. En plan, no es seguro, puedo contagiarme. Entonces voy a grabar mi conferencia y que la pongan allí. Y Sony ha dicho, bueno, pues como tenemos que salir ya con algo, porque es que ya vamos tardísimo respecto a Xbox, pues venga, tira eso y pon eso. No han mentido, Enrique, y yo creo que no quieren enseñar lo del Spider-Man sin tiempos de carga y yendo más rápido y todo eso. No es eso, pero yo contaba en el streaming que hice en Twitch, un poco para que mucha gente que estuvo con nosotros lo pudiera seguir, y además hubo comentarios muy interesantes, muy fuertes, muy 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 potentes en el chat, es que esperábamos un tono más divulgativo. O sea, como nos lo está contando Fer, pues ya que lo vas a emitir en YouTube, edítalo un poco, y cuando Cerny se pone a hablar del espectro de audio de su oído respecto al espectro de audio de un bot y no sé qué, pues reduce un poco, baja un poco los niveles, que lo entendamos todo el mundo. Que es que efectivamente hay tanta ansia en información de PlayStation 5 que nos vamos a tragar todo lo que hagan de este Road to PlayStation 5, que es como se va a llamar, lo que yo calculo que será una serie de vídeos informativos, y que, por cierto, no van a mover de momento la fecha de las consolas. Ayer miércoles ambas confirmaban. Navidad de 2020. O sea que yo creo que está bien la cosa, nos tenemos que alegrar, pero es verdad que queremos una comunicación fuerte y férrea por parte de PlayStation. Porque, pero, Fer, hay otra duda.
Sí, solo quería comentar sobre esto, que en realidad, si hacéis memoria, esto mismo, exactamente esto mismo lo hicieron con PS4.
Cerny, ¿qué va, tío?
Sí. Cerny hizo una presentación muy, muy parecida para la PS4, en la que explicaba estos detalles de una manera muy similar. O sea que, digamos que es lo que le gusta a este hombre hacer. Quiere ir a la GDC y contarlo así.
Desde luego, no pasa nada. Y me encanta que se acerque a los desarrolladores y que les diga: esta es vuestra casa, estoy aquí con vosotros, me bajo a vuestro suelo, a este escenario, pero estoy aquí a 1 metro de vosotros y os lo cuento. Perfecto, Fer. Pero hubo un PlayStation Meeting en Nueva York, retransmitido en todo el mundo. Estábamos trabajando tú y yo juntos con Enrique, que se fue allí además, y eso fue una presentación por todo lo alto. Enseñaron el DualShock, que no la carcasa de la Play 4, enseñaron juegos, enseñaron cosas que entendíamos, funciones como el botón share, todo ese tipo de cosas es lo que se ha echado de menos aquí. ¿Dónde está la interfaz, por lo menos? O es más, ¿va a igualar PlayStation esas novedades de funciones que ha presentado Xbox Series X, que son la caña, como el Smart Delivery, ¿no? Que te compre un juego y lo puedas jugar en cualquier sistema. Bueno, perdón. Que te compre un juego y lo puedas jugar en cualquier sistema y mejorado en la Series X. O la función esta de el Quick Resume, ¿no? Que tengan los juegos reanudados.
Eso casi seguro que lo tiene.
¿Tú crees, no? O sea, esto tiene potencia para tenerlo y además entiendo que tienen que igualarse, ¿no? Tienen que copiarse las cosas.
Sí, a ver, si es que lo mismo que pasó con PS4 y Xbox One. El PS4 sacó lo de la grabación y enseguida Microsoft lo metió como pudo en Xbox One y se van a ir copiando. Y de aquí a que salgan las consolas, cosas de software, digamos que las pueden meter las que sean y luego a lo largo de la vida de las consolas mejorarlas. O sea que por ahí, y como digo, es que no son tan distintas, no tienen un hardware tan diferente que una vaya a hacer una cosa que la otra ni se pueda plantear. Lo único que va a hacer Xbox, que no va a hacer Sony, va a ser la retrocompatibilidad tan potente como la hace Microsoft, porque tiene un equipo dedicado a eso que llevan años trabajando en eso. Ahí, desde luego, sí que está mucho mejor Xbox Series X.
Sí, antes de pasar al tema de la retrocompatibilidad, sí que quería ahondar un poquito en todo este debate que estáis teniendo. Si estoy entrando tarde, ya es por lo que os he comentado al principio, que estoy en el exilio y la conexión mía siempre tarda un poquito más. Creo que aquí el error principal de PlayStation viene dado un poco por todo lo que nos ha explicado Fer durante esta intervención. Es decir, estáis viendo que en redes sociales, desde que este streaming se ha metido, la conclusión es clara. 12 teraflops son mayores que 10,28 teraflops. Entonces, el periodista medio no se está preocupando tampoco en consultar a gente como Fer, por ejemplo, y ya los titulares son Xbox le pasa la mano por la cara a PlayStation, la generación ya la ha ganado Microsoft, etcétera, etcétera. Y sin embargo aquí nos estamos encontrando con que estamos viendo que al final no van a ser consolas tan distintas, porque hay escenarios donde una es superior a la otra y luego también, o sea, y luego la otra es superior a la otra, pero luego también está el tema de la eficiencia, ¿no? Que Fer también ha comentado. Lo que pasa es que aquí, claro, si hacemos una presentación donde damos los números en bruto y los exponemos a gente que no es capaz de traducirlos, nos encontramos con una recepción muy negativa por parte del usuario medio, ¿no? Que yo creo que es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a aquella presentación de febrero de 2013 que hizo en aquel entonces PlayStation? Es cierto lo que dice Fer, hubo muchos datos técnicos, pero también hubo un montón de imágenes, o hubo al menos demostración de todo aquello que decía Mark Cerny. Por ejemplo, recuerdo un pequeño vídeo con partículas, ¿no? Y intentaba demostrar, pues entiendo, la capacidad de computación de la máquina en aquel entonces. Y aunque al final los números sí que es cierto que fríos estaban ahí, pero la gente podía ver ciertas cosas. Incluso se vio, creo que algún tráiler, no sé si fue NAC, se vio algún tráiler de algún que otro juego, y la gente pudo entender de alguna manera, a nivel visual, cuáles eran las conclusiones de toda aquella amalgama de datos que estaba exponiendo Mark Cerny. En esta ocasión no es así.
Sí, había un gran problema, que eso es una cosa que lastró muchísimo a Xbox One, que era un poco esa memoria intermedia que pusieron, que no quiero entrar en detalles, pero que era un poco parecido a lo que habían hecho en Xbox 360, que limitaba un poco también el tipo de memoria, digamos, que tenía, que era una era GDDR6 y, perdón, GDDR5 y la otra DDR3 y tal. Sí que había ciertas diferencias más significativas. Aquí prácticamente es lo mismo, de verdad. La única diferencia importante es que una tiene más núcleos de computación y la otra tiene mayor velocidad de reloj. Pero son las mismas cosas, ¿sabes? Son núcleos de computación, RDNA2 y tal. Y la memoria sigue siendo la misma, 16 GB, GDDR6 y tal. Hay pequeños detalles, pero menos que en la anterior generación.
¿Y tú crees, Fer, que sería posible, es decir, que Microsoft, por ejemplo, hiciera alguna presentación de algún juego que resaltara esas pequeñas diferencias y PlayStation hiciera lo propio? Es decir, ¿se puede a nivel visual detectar estas dos perspectivas distintas o estos aspectos técnicos donde gana una en un lado y gana la otra en el otro?
Pues lo que digo, que lo veo muy muy complicado porque digamos que depende mucho del tipo de juego, pues que se aproveche más una forma de una apuesta, digamos, o la otra, pero los dos juegos se van a ver muy bien. El que elija uno y el que elija el otro, los dos se van a ver muy bien. Entonces no vas a ver, ah, este es muchísimo mejor que el otro.
Claro, exacto, no, a eso me refiero. Es decir, tú hablabas antes de no sé en cuál consola en concreto, que estas características pueden hacer que los mundos sean más grandes y tal. Es decir, pero sí que se podría dar el caso de que, me lo invento, PlayStation 5 te muestra un tráiler de un mundo que es enorme y no hay tiempos de carga y tal. Y en cambio, pues Microsoft te muestra otro donde esta cuestión en concreto ellos la pueden hacer mejor. A eso me refiero.
Yo creo que se verán diferencias si realmente una de las apuestas le cuesta más a los desarrolladores que la otra. Yo creo que la apuesta de Sony puede ser más complicada. Es decir, porque aquí estamos hablando de que lo de las frecuencias variables es más difícil para un desarrollador cuando no sabe exactamente en unas determinadas circunstancias qué rendimiento te va a dar el hardware, mientras que si sabes que siempre tiene determinada velocidad de reloj, pues básicamente siempre vas a sacar lo mismo. Entonces, puede ser que la apuesta de PS5 cueste un poco más y veamos peor PS5, pero vamos, que no creo que sea significativo. Y ya hablarán los juegos, es muy difícil anticiparlo ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, muy bien apuntado Fer, también Manu, por esa apreciación final, porque mucha gente estaba efectivamente, como dices, con el mensaje mayoritario de Xbox Series X, le pasa la mano por la cara a PlayStation 5, y gracias a Dios nos hemos traído aquí a nuestro amigo y especialista, que no sé, Fer, si quieres apuntar algo más, o ya te dejamos marchar, porque nos has dado una perspectiva que no es la habitual, y eso es lo que nos gusta ofrecer aquí en Reconectados.
Bueno, solo mencionar, me ha gustado mucho el detalle de que ha mencionado Marcerni, de que van a permitir que la gente introduzca sus propios discos duros para expandir en PS5, que obviamente tienen que ser modelos muy muy concretos que cumplan con las especificaciones de PS5, pero ya te da más libertad que comprar, digamos, me recuerda a la 360, que para ponerle el disco duro tenías que ponerle concretamente el de Microsoft con esa forma rara y tal encima de la consola.
Sí,
entonces,
sí.
Pues eso, creo que es un buen detalle, que ya llevan tres generaciones haciéndolo en Sony, en PS3, en PS4 y en PS5, que puedas cambiar tú mismo el disco duro con bastante facilidad. Esta incluso puede que sea más fácil, porque no haya que abrir nada, porque ya es un puerto, lo enchufas y ya está, habrá que ver los detalles. Y bueno, pues eso creo que es un detalle a apreciar que también, pues oye, los jugadores puede que valoren.
Falta nos va a hacer Fer, porque antes justo Manu retrocedía un poco, pero estábamos hablando del tema de la retrocompatibilidad. A mí sí me parece bastante heavy que no haya retrocompatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. ¿Era yo muy ingenuo, Fer, con esto, pensando que sí la iba a ver? Es que de verdad creía que iban a copiar al modelo de Xbox.
Es que no... Hay que dedicar mucha gente. Obviamente PlayStation 1 y PlayStation 2 es muy fácil emularlas, ya se ha hecho en 1000 plataformas y no habría ningún problema. O sea, hasta PS Vita, incluso PSP creo que también podía con PS1. Además, eso no es problema. Pero PS3 es un bicho, pues eso, muy muy peliagudo de emular, muy muy diferente, y no han dedicado ningún esfuerzo a eso. durante la generación de PS4 y probablemente han visto que ahora mismo no merece la pena porque ya tienen un servicio que se llama PS Now, que si pagas por él, pues mejor.
Ya.
Pero al final, yo sí que creo que a nivel mediático es la noticia más negativa de todas, ¿no? Sobre todo porque, de nuevo, la percepción que tiene el consumidor es que en este caso sí que se queda muy por detrás, ¿no? Y al final, Fer, sí que es cierto lo que dices, pero claro, aquí ya estamos hablando mediante pago, ¿no? Es decir, puedes jugar, por supuesto, a todo esto, pero tienes que pagar una suscripción de PlayStation Now, que desde luego ahora mismo no tiene ni mucho menos la buena fama que sí que tiene Game Pass, ¿no? Aunque ni tan siquiera son comparables en ese aspecto. Así que yo creo que lo que más me preocupa, más allá del tema de la retrocompatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2, la de PlayStation 3 me preocupa más, pero desde luego ese aspecto de que no todos los juegos de PlayStation 4 incluso vayan a ser retrocompatibles, ¿no? Yo creo que esto sí que es algo preocupante.
Bueno, tampoco no es que hayan dicho que no sean retrocompatibles, sino que se han asegurado que los 400 más usados, digamos, o más jugados, bueno, los 400 más, no, tampoco se sabe exactamente el qué, más populares, digamos, funcionan, en general funcionan. Pero bueno, es que es un poco parecido a lo que el trabajo que luego ha ido haciendo Microsoft, actualizando el software de la consola para que soporte mejor. Al final, digamos que no es exactamente una emulación, porque el hardware sigue siendo de AMD y digamos que arranca en un modo PS4 o un modo PS4 Pro y más o menos funciona exactamente igual que lo hacía en la anterior generación, pero no es exactamente el mismo chip. Entonces sí que hay, puede haber pequeños problemas que probablemente con software pues vayan mejorando. No creo que sea muy preocupante y vamos, si hay algún juego que de verdad te apetezca jugar de PS4 en PS5, casi seguro que funciona.
Pues todo eso, hemos empezado hablando de especificaciones técnicas, hemos acabado hablando de marketing y de cómo el consumidor medio o medio bajo percibe todo esto. Fer, muchas gracias por reconectarte aquí este rato con nosotros, por traernos sabidurías y sobre todo por traernos ese mensaje distinto a lo que abunda en redes sociales, que decía Manu.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Y cuidaos, no pilléis nada.
Hombre, cuidadito.
Igualmente.
Cuidadito todo el mundo, no pilléis nada, no pilléis nada malo. En fin, esperamos tenerte pronto por aquí. Desde luego, cuando salgan nuevas consolas, el debate seguirá y este año se nos hace interesante. Nosotros seguimos, para adelante.